Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, muy buen día para todos, muy buen sábado para todos, bienvenidos a esto que es La Tiza, el programa que semanalmente ponemos al aire con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para llevarle todo lo que los docentes tienen que saber antes de empezar la semana de trabajo. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien.
Te esta hemos recuperado,
vez,
te extrañamos.
Esta vez con la voz un poco desafinada todavía, pero bueno,
ya se me entiende por lo menos. Pero suena
ya
bien.
Se me entiende por lo menos.
Afina, esa voz afina.
Sí. Bueno, ahora.
Tenemos un programa cargado, como siempre, porque hay un nuevo conflicto, un nuevo paro el próximo lunes. Vamos a estar hablando de ese tema, ¿verdad?
Vamos a estar hablando de ese tema, lo vamos a estar hablando con el compañero Oscar Ruibal, suplente de la compañera Zuli Merete, que está como yo la semana pasada. Así que le mandamos un saludo a Zuli y que se quede en cama, tranquilita, para recuperarse para la semana que viene.
Bien, hoy también es 2 de abril, es el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Vamos a estar ocupándonos del tema a partir de una experiencia.
Sí, a partir de una experiencia de una escuela que se llama justamente Héroes de Malvinas, donde bueno, vamos a estar charlando con su vicedirectora, María Elena Robledo, que nos va a contar cómo trabajan en esa escuela en un día como hoy.
Bueno, el próximo lunes se cumple un nuevo aniversario, se cumplen ya 9 años de la muerte de Carlos, del asesinato, del crimen de Carlos Fuente Alba. Es una de las razones, no el aniversario de la muerte, sino las novedades que ha habido, es una de las razones que motivaron el paro.
Así es, nosotros vamos a charlar con algunos de los compañeros de ATEM, donde nos van a contar justamente cuál es la situación actual de la causa 2, que es la causa por el crimen intelectual, digamos.
Exactamente.
¿No? Que esa causa ha quedado trunca, así que bueno, los compañeros de ATEM nos están comentando eso, y muy bien lo decías vos, una de las motivaciones para el paro del lunes es esta, no en realidad la muerte de Carlos, sino la situación de,
claro,
este juicio, ¿no?
No es una de las razones el recordatorio de la muerte, que quede claro, sino
el
cambio que ha habido
en el tema judicial.
En el tema judicial. Bueno, y está Oscar también, como siempre.
Va a estar Oscar, que me reemplazó la semana pasada.
Lo hizo muy bien, bien,
¿eh? Ya me está preocupando porque los comentarios fueron muy buenos, así que dije,
sí,
bueno,
deberías.
Hay que curarse y volver, porque si no,
¿viste cómo es esto?
Como decía el dicho, el que deja se va
a
Sevilla,
viste cómo es el tema,
pierde la silla. Así que bueno, lo vamos a tener Oscar también hablando de las cuestiones que le gusta hablar.
Vamos a estar, ha habido y seguirán las acciones contra la 10.033, hay información sobre aumento de los jubilados, activos, estamos a principio de mes, cobro de FONID, asignaciones, apertura de legajos para media, bueno, un montón de información. Recuerden, pueden comunicarse, contactarse a través de mensaje de texto por el 153 90 40 95, es el mismo teléfono para mandar WhatsApp, 153 90 40 95, también recibimos WhatsApp, o bien grabar su mensaje al 410 5033.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el miércoles pasado UPC, como ustedes saben, decidió adherir al paro nacional. El paro es nacional, al paro nacional docente de 24 horas convocado por CETERA para el próximo lunes 4 de abril. Motivada por no una, sino varias razones. Está en línea Oscar Ruibal, que es el secretario de Coordinación Gremial de UPC. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás vos?
Bueno, hay razones de todo tipo, salariales, laborales, previsionales, judiciales, ¿no? Empecemos por las salariales.
Bueno, a ver, en este momento, si bien en el caso de Córdoba y varias provincias más, hemos ya logrado un acuerdo en lo que hace a la pauta salarial para este año 2016, pero que vale recordarlo, sobre todo por lo que estamos leyendo los medios en los últimos días, tiene una cláusula de posibilidad de revisión de acuerdo a los términos de la evolución de la inflación. Tenemos a la fecha algunas otras provincias con situaciones bastante graves. Dos de ellas en nuestra Patagonia, Tierra del Fuego y Santa Cruz, uh-huh, donde es un conflicto realmente que tiene ya características institucionales y sociales, porque no solamente tiene que ver con una discusión de una pauta salarial, sino con la sustentabilidad del funcionamiento del sistema educativo, de salud, de administración pública, ya que son dos provincias que en este momento no solamente está llevando adelante un conflicto docente, sino del resto de los trabajadores del ámbito estatal en todas sus ramas.
Ajá.
Por otro lado, tenemos la situación en Mendoza, donde allí tiene una característica muy particular. El gobernador de la provincia ha asumido una actitud particularmente autoritaria, dado que ha pretendido imponer, digamos, dentro del mecanismo de la discusión salarial, un porcentual importante en concepto de lo que se denomina itenaula, que en dicho así no significa mucho, pero quizá para nuestros escuchas cordobeses, si decimos la palabra presentismo, sabrán claramente de qué se trata, digamos. Prácticamente entre el 40 y 50% del porcentual ofrecido en la provincia va en concepto de tal, o sea, de itenaula, con lo cual, lamentablemente, digamos, estamos frente a una situación de vulneración de otros derechos, como son los derechos de licencia, etcétera, etcétera. Otra situación también muy delicada es de la provincia de Santiago del Estero, donde allí el gobierno de la provincia ha tomado ya, digamos, una serie de medidas, como fue tomar la decisión de salir del fondo, digamos, de recuperación, digamos, perdón, de compensación salarial nacional, que es esos recursos que, a la par del Fondo de Incentivo Docente, envía la Nación a las provincias, porque resulta que esa participación en el Fondo Compensador obligaba al gobierno, digamos, de Santiago del Estero a que cada año, digamos, debía blanquear, o sea, incorporar como suma al básico o remunerativa la suma que el año anterior había sido entregada en un concepto de fondo compensador. Entonces la provincia ha tomado la determinación de no respetar la pauta salarial reconocida en la paritaria nacional docente y ha hecho, digamos, un estropicio con toda la estructura escalafonaria y salarial de los docentes santiagueños, con lo cual la situación se torna bastante compleja.
Uh-huh.
Y además hay una situación que está en tensión a resolverse, que es la provincia de Jujuy, que es una de las provincias que tiene también uno de los menores salarios a nivel país, dado que en este momento están en un proceso de conciliación obligatoria. Eso es lo que hace puntualmente al tema salarial.
Y hay una cuestión con el FONID ya a nivel nacional, ¿no?
Exactamente. Como sabes, digamos, el Fondo de Incentivo Docente ha tenido una recuperación importante en cuanto a su monto, pero esto debe materializarse en la remisión en tiempo y forma a todas las provincias. El mecanismo que se está haciendo hoy de remisión no permite que se pueda poner en práctica el hecho de que mensualmente los docentes perciban al momento de cobrar sus haberes la totalidad del Fondo de Incentivo Docente e inclusive aquellos docentes que recién ingresan al sistema educativo, sea en condición que sea, sea titulares, suplentes o interinos. Por lo tanto, la CETERA está demandando, al igual que el resto de las entidades que forman parte de ella, de todas las provincias, que haya un mecanismo de remisión de los fondos en tiempo y forma para que permita, digamos, cumplirse esto que estaba acordado en la paritaria nacional.
Está bien. Y hay cuestiones laborales también, porque cuando se firmó el acta, ya que hablamos del FONI, cuando se firmó el acta en la paritaria nacional que elevaba considerablemente los fondos para el FONID, ese acta incluía también compromisos de mantenimiento de programas socioeducativos de nivel nacional. ¿Hay algunos de ellos que están en riesgo, Oscar?
Bueno, hay dos situaciones sobre este tema. Por un lado, hay casi prácticamente un proceso de desmantelamiento del programa Conectar Igualdad. Ustedes saben que fue casi un programa insignia de lo que se llamaron los programas socioeducativos. Fue muy criticado por algunos sectores en lo que hacía a la entrega de las netbooks a los alumnos, la posibilidad, digamos, de llevar este desarrollo de la informática educativa hacia los establecimientos escolares, algunos, particularmente aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo por sus propios recursos, cuestionaban que el Estado se hiciera cargo de llevar este bien, digamos, a aquellos que menos tienen. Bueno, digamos, está sucediendo, digamos que hay una cesantía de importante número de trabajadores del sector Conectar Igualdad, como a la par de ello, una cuestión de un debate en torno a cuáles van a ser los conceptos y los contenidos que va a transmitir en esta nueva etapa Conectar Igualdad. Por otra parte, si bien la Nación, el Ministerio de Educación, ha señalado de que van a continuar el resto de los programas socioeducativos como los centros de educativos juveniles, los infantiles, orquestas juveniles, coros juveniles. ¿Qué pasa con esto? Esto se le está dando, digamos, como mayor determinación a las provincias en la decisión sobre el término de su continuidad, pero por otra parte, ayer tomamos conocimiento de que el presupuesto previsto para el año 2016 para que se lleven adelante estos programas y particularmente el salario que reciben sus trabajadores, que vale señalar los que están bastante regulados en términos de derechos, es el mismo presupuesto que el año 2015. Ajá. Es decir, que se está solapando una idea de ir generando un proceso que se mueran por sí mismos estos proyectos. Sí, sí. Por lo tanto, es una situación bastante delicada, y a lo cual, digamos, se ha sumado para como una de las motivaciones que acompañan esta medida del día lunes, declaraciones de las autoridades, digamos, del ámbito jubilatorio a nivel nacional, señalando de que es necesario revisar el régimen jubilatorio. Ajá. Y han puesto dos cuestiones sobre la mesa. Una, la edad jubilatoria, y otra, el tema de las moratorias. Ustedes saben que las moratorias que se realizaron en el ámbito jubilatorio permitió que muchos trabajadores que habían sido afectados porque sus patronales en muchos casos no habían hecho los aportes cuando trabajaban, pudieran recuperar el derecho jubilatorio. Hoy, digamos, nosotros en el año 2005 habíamos logrado en el ámbito jubilatorio docente la restitución de la 24016, que es el régimen jubilatorio docente nacional. Eso, digamos, es un bien que vamos a defender, cueste lo que cueste. Y por otra parte, aquí en la provincia de Córdoba, en esa misma línea, estamos demandando la derogación de la 10.333, y así ha quedado plasmado en el acta que hemos firmado en estos días, en el anexo de temas laborales, porque creemos que hay que hacer una revisión de esta ley, porque es absolutamente injusto, digamos, que con el discurso de evitar, digamos, que la caja tenga pérdidas, se esté afectando los derechos de los trabajadores.
También se pide que no se criminalice la protesta social, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros estamos en un escenario, fíjate, Daniel, que hoy día estaba leyendo un diario español, El País, cuyo titular de tapa es aumentó con el gobierno de Macri la pobreza en la Argentina. Seguramente que esto no va a ser indemne en términos de protesta social. Ya tenemos protestas sociales, digamos, en torno a la cantidad de despidos que hay en el ámbito estatal. Seguramente si esto sigue, digamos, y si la inflación se pretende controlar a partir de la baja del consumo, seguramente esto va a afectar al sector privado. Por lo tanto, queremos ponernos en alerta ante todo este protocolo que se ha generado, donde pareciera ser que aquel que sale a luchar por sus derechos se convierte casi prácticamente en un sujeto criminal.
Hay otra cuestión también que tiene que ver con el financiamiento educativo, ¿no? El pedido que, bueno, ya se había transformado en ley el año pasado para llevar el presupuesto al 10% del PBI.
Sí. Nosotros logramos en el periodo precedente la sanción de una ley nacional de educación, la 26.206, una ley de educación técnica y otras normas que generaban mayor nivel de igualdad y calidad en el sistema educativo. Para que eso se materialice hace falta recursos. Esto debe ser acompañado por una nueva ley de financiamiento, y en ese camino, digamos, está CETERA reclamando que el 10% del Producto Bruto Interno sea asignado a, digamos, a educación, a los fines de poder garantizar estos principios que te señalaba hace un momento.
Bien, y por último la cuestión judicial, ya nos vamos a detener un poquito más cuando hablemos con la gente de Aten en Neuquén, pero el caso Fuente Alba, ¿no?, también es uno de los motivos del paro.
Sí, exactamente, hay algunas voces que han dicho, bueno, ¿por qué si es el noveno aniversario del asesinato de Fuente Alba no se hace un acto religioso? No sé, miren, no estamos hablando de una conmemoración, estamos poniendo sobre la mesa, a la luz pública, de que nuevamente, digamos, se sanciona al que apriete el gatillo, pero no se sanciona a quienes organizan las fuerzas de seguridad para que aprieten el gatillo con impunidad. Por eso, digamos, es muy grave, y esto seguramente los compañeros de la ATEN lo van a desarrollar, que solamente se haya sancionado penalmente a Poblete, que es el autor material del asesinato, pero que aún sigan caminando, y algunos de ellos con cargos a nivel del Gabinete Nacional, que quienes fueron los actores intelectuales y quienes prohijaron este tipo de circunstancias que derivaron en el asesinato de Fuente Alba.
Oscar, te agradezco muchísimo, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos.
Ahí está Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC, haciendo un punteo de cuáles son todos los temas o todas las razones que motivaron la decisión de UPC de adherir al paro nacional de CETERA del próximo lunes.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Gustavo Cerati, Cactus.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre. En tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. De la soledad.
Hermosa canción de Gustavo Cerati, Cactus.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, los reclamos para la derogación de la ley 10.333 no solamente se manifiestan en paros, en medidas de protesta, sino en acciones concretas, permanentes, ¿no? Silenciosas muchas veces, pero que me parece son, pueden llegar a ser sumamente efectivas.
Sí, por supuesto. Estamos, bueno, como ya saben los jubilados, estamos haciendo el reclamo administrativo, que lo están haciendo en cada una de las delegaciones. Aquí en el compañero que no lo haya hecho, acérquese para hacerlo.
Que vale la pena aclarar, Fabián, que el reclamo administrativo siempre es el primer paso para un posterior reclamo judicial.
Exactamente,
¿no?
el primer paso para que después no nos digan, cuando uno va al paso
siguiente
nos diga, pero le faltó uno.
Exacto, el reclamo administrativo.
Entonces, bueno, hay que hacer el reclamo administrativo, que es lo que estamos haciendo, ya hemos hecho muchos, pero seguimoslo haciendo, si bien no tiene término, pero lo tenemos que hacer lo más pronto posible para tener
mientras
mayor cantidad.
Mientras más jubilados se sumen al reclamo administrativo, más rápido va a ser.
Más presión vamos a poder hacer.
Exactamente.
Eso por un lado. Por otro lado, estamos recorriendo con Graciela Tesorier, la titular de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, y recorriendo la provincia. Ya tenemos para el día jueves, por ejemplo, estar en Salzacate, y la semana que viene estaremos en Altagracia, en Cruz del Eje. Bueno, tenemos un cronograma bastante apretadito por toda la provincia, donde vamos a reunirnos con los compañeros jubilados. Más allá de hacer este reclamo, es explicarle qué es lo que significa esta ley, en qué los perjudica y cómo nosotros pensamos seguir avanzando en los reclamos.
Bien.
Vos sabías que nosotros hemos dicho con la CGT Regional Córdoba que todos los 23 nos vamos a estar manifestando frente a la caja. El 23 pasado no lo pudimos hacer porque el 24 estaba la marcha del 24 de marzo. Bueno, bien. El próximo 23 es sábado.
Claro.
Así que lo vamos a estar haciendo el viernes 22.
El 22.
Ya lo vamos a estar comunicando fehacientemente, pero para que lo tengan en cuenta, lo vamos a estar haciendo el viernes 22. Esto es una acción que hacemos conjuntamente con todos los gremios aportantes a la caja.
Bien, 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 bien. Ya que hablamos de jubilados, informamos sobre el pago a los jubilados.
Sí, bueno, los jubilados estuvieron cobrando ya el último día hábil del mes de abril. Estuvieron cobrando el sueldo.
De marzo.
El de marzo. Uh-huh. Ya me estoy adelantando un mes.
Sí.
El último día hábil de marzo, donde cobraron el sueldo más el aumento del 16,95% que les corresponde en el mes de abril, retroactivo a febrero.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Que el mes que viene no va a estar el retroactivo.
Claro, van a cobrar un poquito menos.
Van a cobrar un poquito menos porque esta vez cobraron dos veces juntas, digamos. Así que tengamos en cuenta eso.
Y después hay que tener en cuenta que se viene en julio otro aumento del 8,17, más el blanqueo del material didáctico hará que allá por noviembre van a completar el 28,5.
El 28,5 anual, ¿no? para noviembre.
Bien. Y ya que estamos hablando de pagos, ¿qué pasa con los activos y qué pasa con el aumento del FONIC, cuándo se cobra y demás?
Bueno, los activos empieza con el cronograma de pago a partir del 4 de abril, o sea, a partir del lunes. Uh-huh. Cada uno sabe lunes, martes, miércoles, jueves. En esos días está el cronograma de pago para cada nivel y cada sector.
¿Y el FONIP cuándo se cobra?
Bueno, el FONIP todavía no se está cobrando junto con el sueldo, que es lo que nosotros estamos reclamando y que hemos puesto en el acta compromiso del acuerdo, que por desavenencias entre la provincia y la nación, eso todavía no ocurrió, incluso no se pagó lo que se debe haber pagado.
Lo de febrero todavía.
Lo de febrero. Entonces se está cobrando ahora $400 por cada... Por cargo,
sí.
Digamos, más el que tiene dos cargos y el que tiene 30 horas cátedra cobra el doble,
sí.
Lo va a estar cobrando después que termine el cronograma de pago de sueldos.
Los 400 de febrero.
Los 400 de febrero.
¿Y los 900 de marzo?
También.
También, o sea, cobrarán junto, digamos.
Cobrarán junto. Ahora, eso hay que verificarlo, tiene que estar después del cronograma de pago. Nosotros, vuelvo a decir, queremos que esté todo junto, dentro del cronograma. Bueno, eso todavía no se ha podido dar, esperemos que para allá el mes de... mayo eso esté regularizado.
O sea, Fabián, que si se cumple, después de cobrar los activos el sueldo, van a cobrar 1.310 más.
Claro, sería. Que tiene que cobrar lo que falta del incentivo.
Lo que falta del incentivo, bien. ¿Qué más? ¿El aumento salarial afecta el cobro de asignaciones familiares?
Sí, se ha modificado la asignación familiar en un 15% y el nuevo tope es de 20.030 pesos.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, atención que este mes, el 29, vence un plazo importante para aquellos que aspiren a dar clases en media.
Sí, bueno, para el tema de registro de título, abrir legajo y agregar antecedentes hasta el 29 de abril. Con esta cuestión, los compañeros de la Secretaría a nivel medio, especial y superior están recorriendo la provincia también para, como hacemos todos los años, en cada una de las delegaciones se reúnen y los compañeros receptan allí toda la información para llevarla a la Junta. Es uno de los de las cuestiones que hacemos como gremio, que es facilitarle a los compañeros el no tener que venirse a Córdoba para hacer este trámite. En ese momento, en esa reunión, los compañeros ahí receptan todo lo que pueden recetar y llevar a la Junta en Salta 74. Pero aquellos que, bueno, que puedan venir, qué interesante ir para conocer cómo es el mecanismo, claro, y cómo trabajan allí en la Junta, lo pueden hacer en Salta 74, en la ciudad de Córdoba, de 9 a 17 horas.
Bien. El lunes se cumplen 9 años, otro 4 de abril. Como ocurrirá hace 9 años, vamos a recordar la muerte de Carlos Fuentealba, asesinado, víctima de un crimen en medio de una pacífica manifestación. Vamos a compartir el audio de un documental sobre Carlos que incluye fragmentos de un hermoso poema de Juan Gelman. Se titula Carlos Fuentealba Presente.
Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer.
Primeras imágenes que nos llegan desde la ruta 22 en la provincia de Neuquén. Incidentes entre docentes y fuerzas de la policía provincial.
Hubo una cacería de la policía hacia los trabajadores, hay compañeros heridos.
Varios heridos por el efecto de las balas de goma de la policía, uno de ellos está grave.
Carlos Fuentealba, un docente de 41 años, profesor de física.
Su estado es grave.
Está crítico, está agonizando.
Recibió el impacto de un gas lacrimógeno en su rostro cuando estaba dentro de su auto.
Dicen los testigos que uno de los policías se acercó hasta la ventanilla, apuntó desde unos pocos centímetros y le disparó.
No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar.
Subsecretario, ¿cuál es la posición del gobierno de Neuquén respecto de los hechos que han tenido lugar?
No hace falta que lo aclare, pero lo hago con mucho gusto.
Por favor.
Realmente estas cosas se lamentan. Todos lamentamos de tener que haber llegado a esta instancia. En la ruta y en estos cortes había familias de turistas que estuvieron varias horas varados en los caminos. Todo esto a veces hay que ponerlo en una balanza y a partir de ahí se toman este tipo de decisiones que desgraciadamente no son gratas. Pero sí creo que la actitud del señor gobernador de apoyar la decisión que había tomado la jefatura de policía es obra de buen gobierno.
Hay que dividir la actuación de la policía en dos aspectos. En una directiva política por el gobernador bien clara. Y obviamente al no haber un acuerdo, hubo un enfrentamiento. Y al haber un enfrentamiento, hubo de ambos sectores, hubo ataques. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para que quede clara, es la actuación del policía que tiró a Manzamba.
Lo que no califico. No pueden cambiar lo que pasó.
Sí, la familia está al tanto de que el paciente tiene diagnóstico de muerte cerebral, que esto es irreversible y que no se puede hacer nada más por el paciente. Así que a las 23 horas se repiten los estudios y se procede a la desconexión del respirador.
Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito.
Es impactante escuchar este audio de un documental que se llama Carlos Fuentealba Presente. Es un extracto apenas, pero escuchar de qué manera hay de parte de los funcionarios, tanto en los primeros momentos como después, admisión respecto de la orden dada para que se desalojara como diese lugar la ruta. Escucharon ustedes al principio del audio un secretario que es interpelado por periodistas de la Ciudad de Buenos Aires, de voces reconocidas, y justificaba el accionar en las colas de turistas que no podían pasar porque estaba la ruta cortada por los docentes, lamentando tener que actuar de esa manera, pero de alguna manera admitiendo y hablando de una decisión de buen gobierno de parte del gobernador de apoyar la decisión de la policía de desalojar la ruta. Está en línea Marcelo Guagliardo, que es secretario general de ATEN, que es la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. ¿Cómo está, Marcelo? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Bueno, es un gusto estar en comunicación.
Muy impresionante esto, ¿no? Muy impresionante, como tanto en caliente como a posteriores, el gobierno asume haber apoyado una decisión de la policía. Digo, hago hincapié en esto teniendo en cuenta las novedades que ha habido en el ámbito judicial respecto de del autor intelectual o el autor ideológico del crimen de Fuente Alba, ¿no?
Sí, esto que se muestra en esos fragmentos da cuenta, digamos, de la participación que tuvo el poder político de la provincia en esa definición de primero de impedir que se lleve a cabo la protesta, porque convengamos que la ruta ya estaba cortada cuando nosotros llegamos. Uh-huh. Y luego de ordenar la represión y lo planificado de ese accionar policial que no fue casual ni fue espontáneo, sino que estaba previsto generar el mayor daño posible y estaba habilitado por el mismo gobernador, que no desconoce haber sido el responsable de esa represión y de la forma que esa represión termina con el crimen de Carlos, ¿no? Lo que sí a nosotros nos sigue movilizando, bueno, esta falta de justicia que tenemos aquí en nuestra provincia, que a pesar de toda esa documentación, de los testimonios que hay, producto de de los que participaron de las audiencias en lo que se conoció como la causa Fuente Alba 1, en la que se condena a prisión perpetua al cabo primero Darío Poleto como autor material del hecho, dan cuenta de que eso fue una acción planificada, con una participación inusitada de grupos especiales, con la presencia también llamativa de toda la cúpula de la provincia de Neuquén en el lugar, y con un representante del gobernador en ese momento, el secretario de Seguridad de la provincia, Raúl Pascuarelli, que estaba obviamente cumpliendo órdenes e informando de todo lo que estaba sucediendo allí directamente al ex gobernador Sovich, ¿no? A pesar de todo esto, seguimos todavía exigiendo que haya justicia, porque esto pretende hacérselo quedar en la impunidad, ¿no?
¿Qué pasó con la causa Fuente Alba 2 concretamente? Esto es con la que intentaba juzgar y eventualmente condenar a los autores ideológicos.
Bueno, lo que eso se encuentra en una etapa crítica a partir de un fallo de una jueza de primera instancia que resolvió el sobreseimiento de todos los imputados, que hasta acá son 14 policías. Ajá. Entre ellos los jefes de la policía de ese momento, más los jefes de los grupos especiales que participaron, que fueron 5, y otro grupo de policías que estaban en el grupo especial del que participaba Poblete. Allí hay también imputado un funcionario, que es este que te contaba recién, Raúl Pascuarelli, que era el secretario de Seguridad, uh-huh, y donde todavía no se pudo involucrar al ex gobernador. Esa sentencia de sobrevivimiento ha sido apelada por nosotros, allá por la querella,
sí,
y el próximo 28 de abril va a haber una audiencia en la que se va a discutir cuál es la suerte de esta apelación, que esperamos sea tenida en cuenta y se rectifique el fallo de esta jueza, ¿no?
A ver si entiendo correctamente. Para la justicia neuquina, entonces, Poblete actuó por su cuenta, se levantó con ganas de cargar su pistola con balas de plomo y dispararle al primero que se le cruzó. Eso es lo que sale de la justicia.
Eso es, que fue una accionada individual, que no pudo ser controlado por las autoridades del lugar, ¿no? Cosa que es absolutamente inaceptable y que no responde a lo que realmente sucedió.
¿Quién era Carlos Fuente Alba? ¿Era un docente más? ¿Cómo era en la escuela? ¿Cómo era su carácter gremial? ¿Quién era Carlos?
Carlos era un militante, ¿no? Militante político, sindical, que en ese momento no tenía ninguna responsabilidad, no tenía cargo de conducción, pero era un compañero con un compromiso político sindical, como te decía, relevante, ¿no? Era un referente de su escuela, y como trabajador de la educación, siempre nosotros decimos, ¿no?, que era el mejor de todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Dicho por sus propios alumnos, ese profesor que insistía en que cada uno de sus alumnos podía aprender, de que los convencía de que ellos podían, en un contexto muy difícil. La escuela en la que trabajaba Carlos es una escuela de las más, de las barriadas más populares de acá de Neuquén. Trabajaba con alumnos adultos, y así que ese esfuerzo que ponían sus alumnos para ir a clases y contra todas las dificultades que tenían, Carlos los instaba y los impulsaba a que no dejen de estudiar, que ellos podían, y lo importante que era para sus vidas esto de poder estudiar, ¿no? Como para hacer un cambio social y para poder ser protagonista de una mejora en su calidad de vida. Uh-huh. Así que digo, el legado pedagógico de Carlos Fuentealba es un legado que todavía no está escrito, uh-huh. Porque es el que creo que va a dejar la huella más grande y lo que agiganta todos los días su figura, ¿no?
Marcelo, en el juicio en el que se ventiló la acción material, es decir, el hecho en sí en el que se lo condenó a Poblete, ¿se pudo determinar si Poblete disparó contra Carlos Fuentealba o le tocó a Fuentealba porque estaba allí?
Eso no se pudo determinar, por las circunstancias en las que se desarrolló el juicio. Uh-huh. Lo que sí queda claro que, más allá de quién era, digamos, de si fue hacia la persona de Carlos Fuentealba, lo que queda claro que fue hacia una persona.
Claro, sí, sí.
No hubo, de eso sí no quedó ningún margen de duda, por la poca distancia que había desde donde estaba Poblete y el vehículo donde se transitaba, donde estaba trasladándose Carlos, ¿no?
O sea, no disparó para dispersar hacia el cielo, disparó en una dirección.
Uh-huh. Son pistolas que se tienen que disparar en 45 grados, dicho esto por los técnicos que... Uh-huh. ¿No? Y esta fue disparada a 90 grados directamente, a menos de 6 metros de distancia, con una potencia salvaje, ¿no? O sea, la potencia que tiene un cartucho de gas, que tiene casi 20 centímetros de largo, la verdad que es devastador. Y eso lo sabía Poblete y lo sabe cualquiera de los que estaba con él, y lo sabe su jefe. No había ninguna posibilidad de que no produjera un daño letal.
Era una ejecución, fue una ejecución.
Una ejecución, un fusilamiento.
Bueno, viajan a Buenos Aires, ustedes se quedan en Neuquén el lunes, ¿cómo lo van a recordar?
Y nosotros vamos a participar de las dos actividades, ¿no? Tenemos casi 200 compañeros que van a trasladarse a la capital, a la movilización que vamos a participar junto con compañeros de Córdoba, de ustedes, de UPC, compañeros de todas las entidades de base, etcétera. Es una actividad que nos parece central porque no solamente vamos a estar reclamando justicia por Carlos y para su familia, sino también para actualizar ese reclamo de justicia que hoy creo que adquiere una gran relevancia y es también ponerle un freno a lo que puede significar futuras respuestas represivas a los reclamos sociales que seguramente van a venir si continúa el ajuste y si continúan los despidos, ¿no? Entonces, esa movilización nacional tiene este encuadre. Obviamente, además, para reclamar por el cese de los conflictos en las provincias que todavía continúan con reclamos. Así que, bueno, vamos a participar de esa marcha nacional. Y también en Capital, acá en Neuquén, habrá un acto en el lugar donde fue asesinado Carlos, en horas de la mañana, y en horas del mediodía una movilización en el centro de la ciudad.
Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN de Neuquén, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a usted por este contacto. Un abrazo.
Bueno, Córdoba se suma, UPC se suma al recuerdo de la muerte de Fuentealba y al reclamo por justicia para los autores intelectuales o ideológicos en términos judiciales de ese crimen el próximo lunes, Fabián.
Sí, el próximo lunes vamos a estar con los compañeros de la delegación capital en la plaza del barrio San Daniel, que se llama Carlos Fuentealba.
Y que tiene una gigantografía con la cara de Carlos.
Que tiene una gigantografía, bueno, un espacio muy bonito donde recordamos todos los años a Carlos Fuentealba. Incluso Marcelo Guagliardo, con el quien hablaste recién, estuvo el año pasado en ese día con nosotros allí. Allí está en la plaza del barrio San Daniel, en la calle Abel Ayerza, esquina Canes. Uh-huh. Y bueno, aquellos que quieran asistir a las 16 horas... frente a la delegación capital, allí en Maipú 30, va a haber colectivos para poder sumarse,
para trasladarse
hasta el barrio San Daniel para hacer el acto que hacemos todos los años, que allí vamos a estar seguramente recordando en el día del asesinato de Carlos Fuentealba, porque fue un 4 de abril.
Así es.
Recordándolo como lo debemos recordar, positivamente.
Bien, y otra parte se va para Buenos Aires para marchar.
Por supuesto, va a haber un grupo de compañeros que están van a estar en Buenos Aires marchando en esos momentos, así que bueno, nos hemos repartido un poquito, unos en un lugar y otros en otro.
Bien. César Ayala, cuando las tizas se manchan.
Las tizas se manchan con la sangre de un maestro, se manchan los pizarrones y lucen su moño negro. Las aulas pierden bullicio, todo se vuelve silencio. Los patios de las escuelas parecen un cementerio, y en lugar de algarabía tan solo escuchamos al viento corriendo como un fantasma con un quejido siniestro. Tizas se manchan con la sangre de un maestro, ya no sirven los pupitres, se marchitan los cuadernos, y junto a Carlos Fuentealba hay miles de niños muertos. ¡Oh, oh!
Santa Fe, nos cuentan, es el muchacho César Ayala. Se llama el tema Cuando las tizas se manchan.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, tenemos un par de consultas para responder. La primera es una consulta grabada, vamos a escucharla, a ver.
Hola, quería saber si la UEPC hace los trámites jubilatorios para los afiliados. Muchas gracias.
Fabián.
Sí, por supuesto. Nosotros hacemos los trámites de jubilación para los compañeros afiliados. Bueno, que la compañera se acerque a la delegación que le corresponda, o aquí en Capital, en 25 de mayo 427, ahí en el segundo piso, y me atrevo a decirle que en el lugar donde le van a decir la posta de las cuestiones jubilatorias, porque hay tanto imaginario dando vueltas por ahí, información incorrecta. Así que sí, compañera, acérquese nomás y asesórese allí con las chicas, con Graciela, con Noemí, con Celeste, con con Virginia, que son las que les atienden súper bien.
Y otro mensaje de texto que va en la misma línea. Tere dice: hola, he recibido el sobre de la caja de jubilaciones. ¿Qué debo hacer? Gracias.
Compañera
dice,
Tere.
Con el sobre temblando en la mano.
Sí, Tere. Compañera Tere, no se asuste. Seguramente es la denegación de lo que le hemos reclamado a la caja. Pero no se asuste.
¿Del reclamo administrativo?
Claro, seguramente. Pero es lo que necesitamos para seguir el paso siguiente. Así que con ese sobrecito, como lo tiene, póngale la fecha de cuándo lo recibió. Y se viene a la delegación que le corresponda o a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y ahí vamos a ver qué hay que hacer y qué tiene que ella particularmente hacer.
Bien, perfecto. Nos había quedado pendiente, Fabián, recordar el cronograma de visitas a distintos lugares por el tema de instruir a aquellos que aspiran a tomar cargos en el nivel medio, especial y superior.
Sí, si no los compañeros de Secretaría de Media nos van a tirar las orejas, si no decimos que el martes 5 van a estar en Villa Dolores y Mina Clavero, lugares feos para ir seguramente, ¿no?
Sí, hermoso.
Jueves 7 en Alta Gracia y Santa Rosa de Calamuchita. Se han elegido los mejores lugares.
Claro, ¿se van de vacaciones o se van a...?
Sí. Viernes 8, Departamento Colón, Río Ceballos, La Calera y Jesús María. ¿Qué
bien
tal?
¿Mm? Van a estar recorriendo las sierras.
Van a estar recorriendo las sierras.
La sierra. La gira.
De gira, bien. Se suma Oscar como cada semana. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien?
Daniel, Fabián, ¿cómo están? También a Mariano, acá Andes, que están hermoso equipo, hermoso día.
Bueno, contanos hoy, ¿cuál es la experiencia que nos vas a
mira, compartir? Más que experiencia es rescatar, en pos de experiencias, otro de los principios del MPL. Y desde esa mirada, hablar un poquito cortito de la formación docente. La formación docente es un tema que desde siempre se viene discutiendo de alguna manera, poniendo sobre el tapete los planes, los contenidos que los docentes reciben en su formación inicial como docente. Pero también tenemos que incluir o tener en cuenta la formación continua. Uh-huh. Una vez que se recibe, los docentes tratan, y es una carrera terrible, el tema de capacitarse. Pero, viste, ya empiezan a ver el tema del puntaje, hay que hacer cursos para estar arriba. Se tergiversa un poco el sentido de la verdadera capacitación. Y una vez más, se pierde el colectivo. Uh-huh. Cada uno empieza a pensar en sí mismo. A ver, que no es que esté mal, pero no se tiene que perder el sentido colectivo de la formación docente. Y el MPL enuncia claramente que cualquiera de las modalidades, tanto en la formación inicial como continua, debe promover modos colectivos de trabajo escolar, para su implementación, relaciones plurales con el conocimiento, el cuidado de la infancia, la juventud y una conciencia comprometida con la construcción de una sociedad más justa. Uh-huh. Ese es el enunciado del principio del MPL. Y allá el sábado antepasado, Cookie nos comentaba toda la propuesta de capacitación, que creo la tenemos ahí, 70 cursos en toda la provincia, que comienzan el sábado que viene. Uh-huh. Comienzan en toda la provincia el sábado que viene. Y se van a ir desarrollando, de acuerdo a la modalidad y la carga horaria, 3 o 4 encuentros más la evaluación final. La Unión de Educadores, desde la Secretaría de, obviamente, de Cultura, el Instituto de Formación, también vamos a participar nosotros desde prensa y algunas otras secretarías que eventualmente van a participar o involucrarse, vamos a esporádicamente y progresivamente intervenir en algunos encuentros de esta capacitación docente, en algunos cursos, con expresiones artísticas.
Ajá.
¿Sí? Que van a estar dirigidas a la temática del curso, pero que en definitiva van a tratar de que el cursante, el asistente al curso, se desestructure al menos algunos minutos en algunos encuentros para mirar esa capacitación y esa temática desde otra perspectiva.
Ajá.
Cuando hablamos de expresiones artísticas, tenemos desde la musical, en tanta amplitud y diversidad, el teatro también, no solamente con la actuación, sino con títeres y con algunos más, la danza y otras tantas expresiones. Si hablamos de arte, podemos hacerlo muy amplio. Y obviamente que vamos a tratar de, aparte de contarles esta propuesta y esta apuesta del sindicato, vamos a tratar de que en algún programa aquí en el mes de abril, antes de que lo lancemos a alguna delegación, que creo que tenemos agendado Capital, Cruz del Eje, Minas y San Javier, uh-huh, para ir empezando a hacer estas intervenciones. Vamos a traer a algunos de los artistas que van a participar en esas
buenísimo
intervenciones aquí para que hagamos un vivo.
Sería bárbaro, sería vamos buenísimo.
Muy bien.
Quedás comprometido entonces.
Totalmente.
Gracias, Oscar. Hoy es 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Han pasado ya 34 años del conflicto armado en el Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña, la derrota del mes de junio, que dejó como saldo redondo, porque no hay una cifra exacta, más de 600 vidas argentinas, más de 1000 heridos, y fue un paso hacia el fin de la dictadura cívico-militar que gobernaba el país desde el año 76. Hay una escuela, hay muchas experiencias en torno a esto, pero hay una escuela que se llama precisamente Héroes de Malvina, de barrio IPB, camino a Villa Posse, donde todos los años se conmemora y se recupera la historia de la guerra de una manera particular, porque entendemos que en la zona hay muchos veteranos. Marianela Robledo es vicedirectora de la escuela. ¿Cómo está, Marianela? ¿Qué dice usted? Buen día.
Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días a todos.
Bien. Es una de las razones, ¿no?, esta de que la escuela se llame Héroes de Malvina. Hay muchos héroes allí, muchos veteranos.
Sí, nuestra escuela tiene ese nombre debido a, en homenaje a ellos, debido a que en nuestro barrio existen muchos excombatientes de Malvina. Uh-huh. Entonces, en homenaje a ellos se le puso el nombre. Y también teníamos la opción de ponerle 2 de abril, pero se hizo una reunión donde docentes junto con las familias de la escuela propusieron 2 nombres, hubo elecciones por los chicos, la gente, y bueno, se eligió ese nombre, donde después gobiernos aceptan el nombre de la escuela como Héroes de Malvinas, y la verdad que para nosotros es un orgullo tenerlos a ellos cada año que va pasando a partir del 2001, que tenemos la escuela con su nombre, invitados todos los años, donde ellos nos cuentan todas sus experiencias y de donde nosotros, la verdad que tanto para los niños como para los docentes, vamos aprendiendo cada año más cosas, donde ellos cuentan sus experiencias que han vivido en ese momento de la guerra.
Uh-huh. Es decir, que fue una decisión comunitaria, discutida en comunidad, con la comunidad, la escuela, que fue llevada al gobierno y el gobierno la aceptó, la del poner el nombre.
Exactamente.
Uh-huh. Marianela, y me decía que hay una participación casi permanente de parte de los ex combatientes. ¿De qué manera trabajan ustedes el tema de la guerra de Malvinas en la escuela, teniendo ese nombre y teniendo en el barrio tantos veteranos?
Bueno, nosotros de la escuela, a partir que tenemos el nombre de Malvinas, todos los años nos preparamos ante el acto, y los chicos que ya van, están en el colegio, ya saben cómo lo trabajamos. Tenemos muchos niños que son hijos de excombatientes, nietos, que ellos nos dan mucha información, de la cual ellos se van compartiendo con sus compañeros, con los docentes, y ellos mismos cuentan cómo lo viven ellos como hijos de excombatientes. Y el orgullo para ellos es invitarlos al acto, que se lo invita con varios de anticipación, porque ellos también van a otras escuelas del lugar, y compartir ellos en esos momentos con nosotros, que a veces sus propios hijos les entreguen medallas de reconocimiento, diplomas. Nosotros estamos felices, y los mismos chicos, ese sueño, ese soldadito es el que estuvo en la guerra. El contacto directo con ellos para nosotros es muy emocionante, y ese día en la escuela, y ya todo el mundo se prepara para recibirlo a ellos, le hacemos un brindis cuando ellos se van. Así que la verdad que a mí me llena de emoción estar en una escuela, digamos, como fundadora junto con mis compañeros, y tener el nombre ese, y en este momento vivir lo que se vive en aquella época directamente con sus vivencias. Uh-huh. Donde ellos les dicen, por decirte, te cuento una de las experiencias que tuvimos ayer, los chicos de sexto grado les prepararon una encuesta para los excombatientes que le hicieron durante el acto, donde nosotros aprendemos junto con ellos, con los alumnos, donde ellos nos contaron de que muchas donaciones que ellos se pidió al pueblo que le mandaran, por ejemplo, chocolates, cigarrillos, donaron ropa, joyas, uh-huh, autos, y cuando en esas cosas que ellos nunca les llegaron a esa donación, que se quedaban, por decirte, como nos contaban ellos, lo que son autos y joyas, la gente que pertenecía al gobierno en ese momento, que eran del ejército.
Uh-huh.
Así que bueno, y son, por decirte, otras experiencias que ellos contaban también, que les dicen los niños y los aconsejan, de que uno, gracias a Dios, tiene hoy en día la democracia, que hay que saberla cuidar. Y otra cosa que nos brinda la escuela, les decían ellos los chicos, es el tema PAICOR, aparte más allá de la educación, sí, eso que tienen su comida diaria. Y ellos en la guerra, ellos lo sufrían, que pasaban hambre. Hubo uno de los excombatientes que nos comentó ayer que en la guerra bajó 30 kilos, porque no era que comían todos los días, había momentos que ellos tenían que comer la comida echada a perder porque no tenían otra. El frío, el hambre, la soledad, la falta de el acompañamiento de la familia, que muchas cosas no llegaron hacia ellos. Y que, bueno, lamentablemente, él dice, una de ellas es dejar a un país en mala situación económica, psicológicamente ellos también decían que estaban muchos mal, otros temas de que han quedado discapacitados por alguna pérdida de algún miembro del cuerpo.
¿Y cómo toman los chicos esas historias? Pues son bravas, ¿no? Son historias duras.
Los chicos, sabes, ayer, yo te cuento de ayer porque ayer fue el acto que tuvimos más pronto. Los chicos es sacarse fotos con el soldado. Mi tío fue excombatiente. Señor, mira, ese es mi abuelo, dice, estuvo en la guerra, peleó por las Malvinas. Para ellos es muy fuerte. No es cualquier acto. En nuestra escuela el acto principal es este, el Día de los Héroes de Malvinas.
Claro, porque los héroes en este caso, o los próceres, son de su propia familia. Están ahí, claro, en vivo y en directo, ¿no? Claro. María Elena, bueno, le agradecemos muchísimo habernos contado esta experiencia, ¿eh? Y nos alegramos muchísimo que se haya dado ese nivel de convivencia y que la recuperación de la memoria la hagan con los protagonistas de la historia, en este caso como son los veteranos de Malvinas.
Sí, otra cosa más que te quiero comentar. Lo importante, y lo sabes, que a mí ayer me llenó de orgullo estar en esta escuela donde estoy trabajando. La familia ayer, cuando se hacía la entrevista a los excombatientes, no te imaginas el silencio y con el respeto que la gente escuchaba, porque son de sus propios vecinos, el que está al lado del excombatiente. Así que te digo que nosotros nos sentimos tan bien porque la gente nos acompaña en cada evento que hacemos con los excombatientes. Ellos siempre están, y ellos nos decían ayer, nosotros estamos orgullosos que esta escuela lleve el nombre de Malvina, porque va a ser una escuela que nadie la va a olvidar. Y cuando alguien pregunte por qué esta escuela tiene este nombre, va a tener una historia, el por qué se llama Héroes de Malvina.
María Elena Robledo, vicedirectora de la Escuela Héroes de Malvina. Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme llamado a esta entrevista.
Y nos vamos con León Gieco. Y una referencia musical a la Guerra de Malvinas, Iluminados por el Fuego. Gracias, hasta la semana que viene.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos dio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio? Parar la impotencia de no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Más genocidas, mal presa.